Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli.
Una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Sean todos bienvenidos a este espacio Buenos Días Metrópoli. Estamos listos para compartirle las noticias más importantes de las últimas horas en este viernes ya 5 de julio de 2024. Termina la semana, así que le invitamos a que usted quede bien informado este día y esté pues con nosotros desde este momento y hasta las 9 de la mañana. Todo el equipo de la Estación de las Noticias, le agradecemos su compañía y seguimiento a esta sintonía, el 1150 de AM en Radio Metrópoli y en el 101.9 de FM, La Buena Onda. Lourdes Torres está en los teléfonos para recibir su comunicación. Luis Durán me acompaña en los controles. También saludamos a Javier Arredondo, que está por irse ya a descansar. Mientras que como editores de Noticieros Notisistema, Claudia Manuela Pérez y Luis Ángel Carranza. En tanto que en la cabina de Notisistema, Charlie Flores nos acompañará hoy para la transmisión de los noticieros de cada hora en la hora. Somos la Estación de las Noticias y tenemos que informarle que esta madrugada, después de las 5 de la mañana, el huracán Beryl tocó tierra en Tulum, Quintana Roo. Hay un aviso especial de la Comisión Nacional del Agua que confirma la situación meteorológica que se está generando en esa localidad, y si le parece, damos pie a este anuncio que a través de internet genera esta madrugada la Comisión Nacional del Agua.
Buenos días. Desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua les informamos que el huracán Beryl tocó tierra a las 5:05 de la mañana, hora del tiempo del centro de México, como un huracán categoría 2 al norte de Tulum, registrando vientos de 175 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 24 kilómetros por hora. Para el día de hoy estamos pronosticando lluvias de intensas a torrenciales para la península de Yucatán y lluvias de muy fuertes a puntuales intensas para Tabasco y Chiapas, así como rachas de viento de 175 a 215 kilómetros por hora y oleaje de 6 a 8 metros de altura, marea de tormenta de 3 a 5 metros y posible formación de trombas marinas en las costas de Yucatán y Quintana Roo. Le recomendamos atender las indicaciones de Protección Civil. Gracias.
Es el aviso del Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la CONAGUA. Es lo que ocurre en estos momentos. Ya Beryl tocó tierra como huracán categoría 2. Y, por supuesto, estaremos informando el avance del meteoro, las posibles afectaciones que tenga para esta parte de la República Mexicana. Recordarle también que en el Pacífico se está monitoreando la depresión tropical Aleta, que estaba generándose y pues preocupaba a los especialistas en la zona del Pacífico por su cercanía con el territorio nacional, y digamos cercanía por la posición en que se encuentra, no porque precisamente pudiera tener algún tipo de impacto, así que hay que estar al pendiente. La buena noticia es que el fenómeno pues parece que se está alejando del territorio nacional en el caso del Pacífico, y bueno, usted lo puede notar si ya está en la calle o está por salir o se asoma a la ventana en este momento. La situación es solamente de nublados, pero no hay lluvia, está el clima, el ambiente tranquilo en esta mañana. Así que le invitamos a que siga con nosotros para estar al pendiente de la información y que cualquier incidencia o novedad usted la tenga siempre de primera mano de las autoridades, de los especialistas, quienes estarán dando a conocer los datos y nosotros, por supuesto, replicando esa información. También se informa que Beryl provocará precipitaciones en 9 entidades del país. Entre estas se estiman Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León, San Luis Potosí, Oaxaca y Tabasco. Y pues ante esto, en el caso de Quintana Roo, como si usted ya lo escuchaba, la gobernadora de Quintana Roo, Marielena Lezama, informó que todas las zonas turísticas quedaron finalmente desalojadas y están resguardadas por las fuerzas federales y estatales para evitar cualquier incidente. Y respecto a lo que le decía del Pacífico, la tormenta tropical Aleta se convirtió a partir de la depresión tropical 1E y sus bandas nubosas generan lluvias y oleaje elevado y fuertes rachas de viento en Jalisco, Colima y Michoacán en la parte costera. El fenómeno está a 310 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima, y de acuerdo con proyecciones, pues no representará peligro para el territorio nacional, ya que se aleja poco a poco de la costa, y esa es una muy buena noticia. De regreso a la zona metropolitana, informarle que el desbordamiento del arroyo seco que se registró el martes dejó afectaciones en al menos 13 viviendas en Tlaquepaque. El gobierno de Jalisco dio a conocer que tras 48 horas de evaluación de daños, las afectaciones ya fueron resueltas. Se reporta además que todos los hogares presentaron afectaciones en menaje y se ubican en el fraccionamiento Villa Fontana, estas 13 casas a las que hacemos referencia en la nota informativa. Y también lo escuchó usted en el resumen, luego de varias horas de trabajo, se retiraron las rocas que bloqueaban el camino a Colimilla y las 8 personas que se encontraban aisladas en esa zona finalmente pudieron salir. Ellos habían descendido a este centro recreativo conocido como Las Pilitas cuando se registra el deslave y ya no pudieron regresar con sus vehículos. Las autoridades hicieron un llamado a los visitantes a, en esta época particularmente, no descender hacia esa zona de la barranca por los riesgos que pueden generar las lluvias para los peatones y automovilistas. Así que finalmente queda en saldo blanco, pero pues hay que estar atentos a que en estas condiciones climáticas no se acerquen las personas a esas zonas como la barranca, porque es más delicado. En otras noticias, ya en materia de seguridad, pues un grupo de pepenadores localizaron una cabeza humana en la colonia Ojo de Agua de Tlaquepaque, esto luego de que una máquina retroexcavadora del CIAPA sacaba la basura acumulada en un canal pluvial donde se encontraba esta sección humana. Por la madrugada en ese punto fueron localizados también dos brazos que se presumen corresponden a la misma víctima, mientras que en otras noticias, los sujetos que fueron detenidos el pasado lunes tras enfrentarse a elementos de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, en donde además un presunto delincuente murió en el lugar, pues quedaron en libertad. Un juez determinó la no vinculación a proceso de Antonio Yair S. y José Osvaldo L., al considerar que no había elementos suficientes en su contra por el delito tentativo de homicidio. Así que estas son parte de las noticias que tenemos para usted en esta mañana de viernes, repito, 5 de julio de 2024, para que usted esté atento a la información que se generará en los próximos minutos. Por lo pronto, a nombre de todo el equipo Notisistema y sus servidores Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería, le damos la bienvenida a usted que nos acompaña en este informativo Buenos Días Metrópoli, y le invitamos a escuchar la efeméride musical, el trabajo de Mercedes Altamirano y su equipo de producción.
A continuación,
bien, así comenzamos este bloque de información nacional, saludando en la capital del país a Arturo García Caudillo para que nos informe también qué es lo que está pasando en las últimas actuaciones que tuviera incluso la autoridad en torno a la contingencia que se vive en el sur del país, en la zona particularmente de Cancún, en Quintana Roo, Tulum, etcétera, más las noticias de política, por supuesto que hay mucho, mucho que decir debido a que ya se anunció, usted lo escuchaba, una parte importante del gabinete, el de Seguridad y Educación. Arturo García Caudillo, adelante, muy buenos días.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues sí, justamente por este lado vamos a comenzar con el anuncio de la virtual presidenta electa de nuestro país, Claudia Sheinbaum, con el tercer bloque de integrantes del que será su gabinete a partir del 1 de octubre. Escuchemos a Claudia Sheinbaum.
Hoy tengo el gusto de presentarles a 4 personas que van a formar parte de nuestro gabinete a partir del 1 de octubre del 2024. Son mujeres y hombres honestos, profesionales, que son parte de la cuarta transformación y que hemos trabajado con ellos, con los 4, muy bien, y me da muchísimo gusto poderles presentar.
Se trata en primer lugar de Rosa Isela Rodríguez. Ella es actualmente la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, pero a partir del 1 de octubre se convertirá en la próxima secretaria de Gobernación.
Una alta responsabilidad como la que me confía ahora requiere un alto compromiso también. Tenga usted la seguridad de que trabajaremos con todas y todos, con eficacia y sensibilidad en la atención de las demandas ciudadanas. actuaremos con respeto y civilidad en la búsqueda de acuerdos para dar soluciones a las exigencias de la sociedad. Tengo claro, presidenta Claudia Sheinbaum, que usted realizó en campaña una serie de compromisos que se tienen que cumplir. Le daremos valor a la palabra de mujer.
Es justamente la que será la secretaria de Gobernación, pero evidentemente hay también otros nombramientos. En una de las cabezas le escuchaba o leíamos que Mario Delgado será el secretario de Educación Pública. Él es el presidente nacional de Morena. Él fue secretario de Educación Pública, o de Educación más bien, en el sexenio de en la Ciudad de México, de Marcelo Ebrard Casaubón. Inició como secretario de Finanzas y después pasó justamente como secretario de Educación, pero eso es toda la experiencia que tiene en el ramo, y esto fue, pues, como dirían los clásicos, en la edad de piedra, porque esto fue pues por allá de los años de 2010, 2011 aproximadamente. Pero escuchamos a Mario Delgado.
Decirle a los maestros y maestras que vamos a ser sus aliados, que les reconocemos su papel protagónico en la educación y vamos a seguir muy de cerca este diálogo que ha emprendido el presidente de la República para resolver algunas agendas pendientes, como el tema de las jubilaciones del ISSSTE y también el caso de la USICAM.
Ahí está justamente Mario Delgado, que según afirmó, va a aliarse con los maestros. Un nombramiento que seguramente a nadie espantó, que todo mundo esperaba, era o es el de Omar García Harfuch. Él fue secretario de Seguridad de la Ciudad de México cuando la hoy presidenta electa o virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum era la jefa de gobierno de la capital. Por eso, pues todo mundo esperábamos que ocupara este cargo su persona más cercana.
En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, instituciones que siempre, siempre han velado por el bienestar de los mexicanos, trabajaremos incansablemente por la seguridad de nuestro país, pero también con las 32 entidades federativas, ya que la seguridad de nuestro país es una responsabilidad compartida y así la debemos de asumir todos. Trabajaremos en absoluta coordinación con los estados, con la defensa, con la Marina. También fortalece.
Pues ahí está justamente Omar García Harfuch y Ariadna Montiel, que hoy es la secretaria del Bienestar, fue ratificada en este cargo por Claudia Sheinbaum.
Tenemos un gran reto, seguir combatiendo la pobreza, pero también encontramos el cómo hacerlo. Y los programas de bienestar tendrán larga vida. Continuarán los que ya existen y se fortalecerán otros tantos como derecho universal para las y los mexicanos que viven en vulnerabilidad. Y también me da mucho gusto y agradezco esta oportunidad porque podremos sentar las bases de un programa que ayude a las mujeres. Propuesta que la doctora Claudia Sheinbaum ha presentado en su campaña, el apoyo a las mujeres de 60 años. Es una reivindicación al trabajo de las mujeres.
Eso en cuanto a política, y lo que tiene que ver con el huracán Beryl. Este impactó a las 5 de la mañana con 5 minutos en al norte de Tulum, Quintana Roo, con categoría 2. Subió, aumentó de lo que se esperaba que impactara, porque se esperaba un impacto como categoría 1, más o menos ahí donde impactó, pero se retrasó un poquito, se fue alentando, incluso, pues la verdad es que llegó a subir de categoría, ya venía hacia abajo, subió a 3, volvió a bajar a 2, pero ya se mantuvo en 2, y así es como ha entrado a la península de Yucatán. Por eso vamos a escuchar a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, precisamente con el informe.
De la mañana, a 45 kilómetros del sur de Cozumel, justamente ya degradado en categoría 2. En este momento el huracán se encuentra a solo unos kilómetros de tocar tierra aquí en Tulum, con una intensidad de vientos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas de 215 kilómetros por hora. Así se escucha el viento. Les pedimos a todas y todos que se mantengan en sus casas, en sus refugios, no salgan. Se espera que una vez que toque tierra el huracán, que será cuestión de una hora máximo, descienda la fuerza de sus vientos, se vaya degradando a huracán categoría 1 debido a que ya no tendrá el calor del mar para fortalecer. Cuídense, quédense en casa, no traten de salir. Esta es la intensidad de la naturaleza. Queremos que estén bien. En el minuto uno que podamos salir, que podamos ir a la calle, estaremos ahí en las comunidades más afectadas, en tu casa, en tu colonia, para ayudar con todo el esfuerzo de las fuerzas federales, todo el equipo del gobierno del estado, todo el equipo de los gobiernos municipales. Lo más importante en este momento es resguardarte, cuidarte, no te arriesgues.
Esto fue a las 4 de la mañana y, como les decía, el impacto de Beryl fue a las 5:05 minutos, así es que esperamos el siguiente parte, probablemente ya en la mañanera nos den los detalles del impacto de Beryl en la península de Yucatán, específicamente al norte de Tulum, en el estado de Quintana Roo. Es lo más reciente que tenemos, Víctor, respecto de esta situación que están viviendo pues todo el sureste mexicano con la llegada de este huracán categoría 2, Beryl, que esperemos ya esté comenzando a degradarse para que seguramente pase pronto por la península y entre al Golfo de México. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Ahí están los datos más actualizados de esta información, que es pues de las más importantes a nivel nacional. Por cierto, que hablando del gabinete de Claudia Sheinbaum, quedan pendientes algunos nombramientos. La virtual mandataria tendrá que resolver en los próximos días las siguientes secretarías: la Secretaría de Cultura, de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y, por supuesto, la Secretaría de Turismo. Además, en los próximos días tendrá que dar a conocer los nombramientos de quienes serán los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, además de los nuevos encargados de la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, que son dependencias, por cierto, estratégicas de ese país. Así que sigue ahí la información en el aire. Hay quienes hablan de ratificaciones, otros de nuevos perfiles. Vamos a estar al pendiente de qué es lo que ocurre en el gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum en tanto se puede generar más información respecto al el próximo gabinete. En más noticias, le queremos compartir a usted, sobre todo de política, que tras la derrota que sufrió el PAN en la Ciudad de México en las elecciones del 2 de junio pasado, ahora en el interior del partido hay un reacomodo de fuerzas de cara a la renovación de la dirigencia, lo que podría pasar en el mes de diciembre próximo. Según fuentes de Acción Nacional, en la ciudad existen diferentes liderazgos, particularmente en la capital del país. Están ya moviéndose Andrés Ataide, también Mauricio Trabe y, por supuesto, Luis Mendoza, alcalde electo de Benito Juárez. Sin embargo, en otras localidades también hay diferentes perfiles que están perfilándose para renovar los consejos estatales y, por supuesto, la dirigencia nacional, con la intención de que se pueda renovar a la dirigencia del PAN y darle un nuevo rumbo al blanquiazul. Estaremos, por supuesto, al pendiente de la situación que se presente con ello. Recordemos que se creó una comisión organizadora especial para llevar a cabo la elección de 2024 a nivel federal y local, y se ha llegado pues más o menos a un acuerdo, por lo menos de palabra, para realizarla en diciembre de este año y, de acuerdo a los estatutos, cambiar al dirigente del Partido Acción Nacional. En otras noticias, estas ya de carácter general, el índice de conflictos elaborado por Armed Conflict Location and Event Data reveló que México fue uno de los países más peligrosos del mundo para los civiles en 2023, al ubicarse en la cuarta posición de acuerdo a las mediciones de exposición a conflictos, en las que más de 43 millones de personas a nivel global se hallaron en riesgo por violencia política. La primera posición la tiene Myanmar, seguida de Siria y Palestina. La recopilación de esta organización, cuyas siglas en inglés es ACLED, consideró que México es una democracia y economía de mercado estable, pero se encuentra con autoridades en disputa y corrupción y violencia contra civiles. Cabe destacar que el informe evaluó a cada país y territorio del mundo de acuerdo con cuatro indicadores: plazos, peligro para los civiles, difusión geográfica y fragmentación de grupos armados, con base en el análisis de los datos de eventos de violencia política que se documentaron. Los 50 países y territorios más clasificados están experimentando niveles extremos, altos o turbulentos de conflicto. Un dato también que examinó esta organización es que las formas de conflicto son comunes en todo el mundo. Por ejemplo, en México y Myanmar, en el sureste asiático, tienen patrones de violencia similares, además de que sus gobiernos luchan en múltiples frentes a la vez y sus comunidades están expuestas a diversos tipos de violencia. México Evalúa y ACLED presentaron un balance de la violencia político-criminal y sus implicaciones en la democracia un mes después de la jornada electoral en junio, donde Sandra Pellegrini, especialista para América Latina, dijo que el panorama de conflictos en México está fragmentado debido a la presencia de grupos armados no estatales que generan violencia que afecta a la población civil y derivan altos niveles de letalidad. Y a este respecto, pasado el proceso electoral, también nuestro compañero Ricardo Camarena ha generado un trabajo especial en donde nos habla de la violencia política. Unas cosas, unas cifras son las que da el gobierno de la República, otras son las que arroja la realidad. De esto nos habla nuestro compañero Ricardo Camarena. Vamos a escucharlo.
Es otra vez el choque de los datos contra los otros datos. La información documentada por quienes siguen de cerca el desarrollo de un tema contra lo que el gobierno federal está dispuesto a reconocer. Los hechos contra el discurso. Y sí, a pesar de lo expuesto, de lo defendido desde el Palacio Nacional, el que recién concluyó fue el proceso electoral más violento en México. De cara al arranque de las campañas electorales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguraba que el país estaba en calma, que había condiciones para que el proceso se realizara en un clima de paz y tranquilidad.
Yo hago un llamado a todas las fuerzas políticas para que sigan actuando de manera responsable. Lo están haciendo muy bien, no hay ningún riesgo. El país está en paz, hay tranquilidad, hay gobernabilidad y estamos en campaña o en vísperas de iniciar la campaña. El día primero de marzo y todo muy bien.
Pero no fue así. La organización internacional Armed Conflict Location and Event Data registró más de 500 incidentes de violencia contra actores políticos de septiembre del año pasado a junio de este año, justo después de realizarse las elecciones más grandes en la historia de México. Los 540 casos documentados rebasan, y por mucho, a los contabilizados en los comicios del 2018 y el 2021. Pero el presidente insistía en que no era así, que era puro sensacionalismo de los medios.
Han habido, afortunadamente, menos agresiones que en otras elecciones. Nada más que ahora hay mucho sensacionalismo. Es muy lamentable, pero se lucra bastante con los asesinatos y con el dolor humano. Es temporada de sopilotes.
De acuerdo con el documento de este organismo, de los 540 casos registrados, 330 ocurrieron durante el desarrollo de las campañas electorales, hechos de violencia perpetrados contra candidatos, colaboradores, familiares o simpatizantes. Se advertía que en decenas de municipios del país existían importantes riesgos. En entrevista con Azteca, esto afirmaba la presidenta de la asociación Causa en Común, María Elena Morera.
Porque los criminales no son otra cosa más que buscar oportunidades de ser violentos y encontrar una respuesta dentro de los candidatos o dentro del ambiente político electoral, uh-huh, para después pues buscar prebendas, ya sea están buscando candidatos a modo o están buscando que el que posiblemente llegue pues tenga un acuerdo con ellos.
En tanto, organismos no gubernamentales como Laboratorio Electoral contabilizaban el asesinato de 35 candidatos, una cifra lejana a la que exponía el gobierno federal, que solo reconocía 12. Es la voz de Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Durante el proceso que acabamos de vivir, este 2024, en el que participaron más de 70.000 candidatos y candidatas, las agresiones se centraron en aspirantes locales, entre ellos suplentes a una regiduría o sindicatura, así como a presidencias municipales. Desafortunadamente, en este periodo tuvo lugar el homicidio de 12 personas candidatas registradas oficialmente ante los institutos electorales locales.
El discurso oficial rechaza los datos expuestos por organismos independientes, a pesar de contar con los nombres y apellidos de quienes fueron asesinados. Rechaza que el proceso electoral más reciente sea el más violento en la historia del país y que, como siempre, lo que se busca tras la difusión de estas cifras es desprestigiar a la actual administración, decía la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez.
Hemos visto el interés de grupos opositores al régimen actual para generar alarma y la idea equivocada de que México vivió el proceso electoral más violento de la historia reciente. Pero esto no es así. Se trata de campañas que pretenden desprestigio al gobierno.
De acuerdo con los estudios realizados, la mayoría de las agresiones estuvieron dirigidas contra aspirantes a cargos municipales. Guerrero encabezó la lista. Le siguen Chiapas, Michoacán y Jalisco. En este ranking también figuran Guanajuato, Veracruz y Morelos, así como el Estado de México, Oaxaca y Puebla, además de Colima, la Ciudad de México, Tamaulipas y Sinaloa. Con estos datos, insisten organismos no gubernamentales, México concluyó el proceso electoral 2023-2024 no solo como el más grande en la historia del país, sino también como el más violento. Notisistema, Ricardo Camarena.
Y vamos a la información local. Saludamos esta mañana de viernes a José Luis Escamilla. Lo escuchamos con su primer reporte. Adelante, Luis, buenos días.
Gracias, Víctor. ¿Cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Hay una nota que el día de ayer se dio a conocer y que generó mucho escozor por lo que significa pues el riesgo que corren los cuerpos de seguridad cuando es una detención y que no siempre se les retribuye. Resulta que el pasado lunes yo les platicaba de esta balacera que se da en la zona de las avenidas Revolución y Ejército, donde pues hombre, policías del estado observan a personas que circulan de manera sospechosa y errática ahí por esta zona de Guadalajara. Les marcan el alto, les piden que se bajen del vehículo y esos sujetos, en lugar de hacerlo, pues disparan en contra de los policías estatales. Comienza una persecución y una balacera que termina con saldo de un presunto delincuente muerto, dos más detenidos, y se aseguran cuando menos dos armas de fuego, el carro que traían y algunas dosis de droga y demás. Se lleva a cabo la audiencia de vinculación a proceso y se da a conocer que estos dos detenidos, uno identificado como Antonio Yair S., y el otro como José Osvaldo L., no fueron vinculados a proceso. El juez tercero de control y oralidad determina no darles la vinculación a proceso por circunstancias que no han sido precisadas, simplemente no se les vincula a proceso, seguramente no encuentra suficientes elementos de prueba en su contra, y finalmente determina la no vinculación a proceso, de tal suerte que tienen que ser liberados para que continúen ya en libertad, ya no hay proceso en contra de ellos. Seguramente la gente del Ministerio Público tendrá que presentar algún tipo de recurso para solicitar que estos dos sujetos nuevamente sean detenidos lo antes posible. Por otra parte, compañeros, comentarles de lo que ocurrió el día de ayer con algunos hechos de sangre. Por ejemplo, está el cadáver de esta mujer en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga, que fue localizado sobre una brecha conocida como Ojo de Agua, con la calle Zapata Oriente como la más cercana, en la delegación de San Sebastián. El cuerpo de esta mujer, de aproximadamente 30 años, con algunas huellas de haber sido asfixiada. También tenemos que hablar de lo que ocurrió en la colonia Ojo de Agua de Tlaquepaque, donde fue localizada una cabeza. Resulta que personal del CIAPA estaba haciendo el dragado de un canal fluvial allá en la colonia Ojo de Agua. Algunos pepenadores estaban pendientes de la basura que sacaba esta máquina y fue entonces cuando localizaron una cabeza humana. Hay que recordar que durante la madrugada de ayer fueron localizados también dos brazos, así que se entiende o se pensaría que esta cabeza encontrada durante la mañana de ayer podría corresponder a los brazos localizados un poco antes, ahí en ese mismo punto del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, muchísimas gracias. Entonces, seguimos sin saber las causas del por qué estos sujetos quedaron en libertad. No queda pendiente, corrígeme si estoy mal, que lo aclare o el juez, o me refiero al Poder Judicial, o la Fiscalía. ¿Quién compete darnos a conocer qué fue lo que pasó en este caso tan polémico?
Bueno, el juez tendría que, el Poder Judicial en este caso tendría que decir, bueno, los argumentos del juez para dejar libre a estos sujetos fue por esta y esta y esta razón. Si es un tema atribuible a la gente del Ministerio Público, bueno, entonces preguntar a la Fiscalía qué fue exactamente lo que pasó, si a la gente del Ministerio Público tuvo algún problema al integrar la carpeta de investigación, si fue un asunto de falta de elementos, si fue un asunto de una detención ilegal. Me parece que la primera instancia tendría que ser el Poder Judicial y que resuelvan exactamente por qué el juzgador consideró que debían no ser vinculados a proceso.
Me llama la atención porque se pone en entredicho el trabajo de los oficiales, o en su caso, en el que hubiera sido el contrario, pues estaremos hablando de un homenaje de cuerpo presente a los oficiales caídos, pero se pierde la vida también de un oficial y no queda con claridad entonces aquí quién es el responsable. Entonces pues estaremos atentos a lo que se informe y ya nos estarás comentando en las siguientes horas y los siguientes días, José Luis. Muchas gracias.
Nada más, la presión, quien pierde la vida en este enfrentamiento es un presunto delincuente, no es un policía.
Sí, a lo que me refiero es que en estos casos, si hubiera sido a la inversa, te imaginas, pues estaremos solamente hablando de una pérdida lamentable y tal cual, pero cuando los oficiales se ponen en riesgo, en este caso como con esta confrontación contra los delincuentes, pues me parece que hasta ese momento están haciendo su trabajo, nos quedamos con esa impresión, y luego quedan en libertad los sospechosos, esto ya no cuadra, ¿no?
Sí, por supuesto, porque finalmente, como dices, arriesgan el físico, arriesgan la integridad, arriesgan la vida, y alguna parte del proceso judicial, entiéndase, el juzgador o el Ministerio Público o alguien, quizá no dejó de hacer su chamba y eso derivó en la liberación de esas personas.
De acuerdo, gracias por tu reporte, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
José Luis Escamilla, en la otra línea telefónica, Héctor Escamilla con más información. Adelante, Héctor, y buenos días.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buen día, un gusto saludar a todo el auditorio. Y bueno, comentar sobre esta situación que viven vecinos de la colonia Ojo de Agua en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Bueno, son dos colonias, para ser puntuales, Ojo de Agua y Juan de la Barrera, pero particularmente Ojo de Agua es la que, digamos, enfrenta la mayor problemática, y es que cada temporal de lluvias ellos se inundan. Sí o sí hay afectaciones en sus viviendas debido a su convivencia con el canal o el acueducto que lleva al agua a la presa del Chicharrón, o el canal del Chicharrón, se le conoce como a esta cuenca, que incluso es donde mi compañero José Luis Camilla hace mención que el día de ayer encontraron una cabeza humana, bueno, ahí fue en este mismo canal. ¿Qué es lo que pasa en la colonia Ojo de Agua? Cuando se instala este asentamiento humano, digamos, los predios se ubican a desnivel comparado al canal de este canal pluvial. Este canal pluvial es muy importante porque es el que recibe las aguas que pasan de la presa de las Pintas a la presa del Chicharrón, que digamos sería la última zona de desfogue de las tormentas. Entonces imagínense la cantidad de agua que se da de este canal, y este asentamiento se ubica por debajo del nivel del canal. Entonces cada que hay una lluvia, aunque no les llueva a ellos, aunque llueva en otras zonas de la ciudad, el agua que desarrastra este canal se desborda y el escurrimiento termina inundando. En 2021 y 2023 se presentaron inundaciones importantes al grado que, por ejemplo, en 2021 nos tocó estar por allá. El agua alcanzó en algunas partes hasta 2 metros de altura, pero en promedio, por lluvia fuerte, 1.5 metros es lo que alcanza. En 2023 se repite esta situación de las inundaciones, estuvimos allá el año pasado, y en esta ocasión, sin mucho aspaviento, no le han dado, digamos, mucha publicidad a esta problemática, pero este año ya van 3 ocasiones que se inundan. La semana pasada, el jueves de la semana pasada, y también esta semana, lunes y martes, se volvieron a inundar allá en varias viviendas. Y es que dicen, pues aunque se les había prometido que habría obras en esta zona de Tlaquepaque, la realidad es que, bueno, ellos aseguran que nunca les llegaron. El 27 de septiembre de 2021 incluso nos tocó estar también en la entrega de apoyos a damnificados, se les entregó dinero para la reposición de menaje de la inundación esta de 2 metros, que alcanzó el agua, 1.5 metros en promedio, bueno, allí en la colonia. Y estuvo el gobernador Enrique Alfaro y la expresidenta municipal Marielena Limón. En ese evento hubo un compromiso que se instalarían colectores y se harían otras obras para mitigar las inundaciones en Ojo de Agua. Sin embargo, lo que nos mencionan los vecinos es que estas obras, pues la realidad, nunca llegaron. No se abrió la calle, nunca se instaló ningún, dicen que nunca les tocó ver ningún tipo de instalación que fuera para el tema de inundaciones. Sí hicieron, digamos, dragado del canal, trataron de incrementar el cauce, sacar lirio y sacar la basura, pero afirman que fue lo único que pasó y que en realidad el canal así lo limpian cada o previo al temporal, a la costa de las semanas o días, el canal se encuentra ya en las mismas condiciones. De hecho, sí nos tocó ver mucha basura, lirio, taponeando un puente que se encuentra a la altura del antiguo camino a Toluquilla, que también es motivo que el agua no circule y se termine desbordando. Entonces, en Ojo de Agua dicen, saben que va a volverse a inundar, saben que viene otra situación lamentable como la de los últimos años, y bueno, pues el reclamo a la autoridad para las obras que están pendientes para evitar que vuelvan a perderlo todo. Y es que estuve platicando, por ejemplo, con señoras que nos decían que se quedaron sin lavadoras, sin colchones en la lluvia del 2021, en 2023 se volvieron a quedar sin problema, se les volvió a meter el agua hace unos días, entonces dicen que va a ser inevitable este tema de las inundaciones en Ojo de Agua. También, concluyendo el tema de la lluvia del martes, si me lo permiten, compañeros, fueron en total ya 304 árboles entre Guadalajara y Zapopan los que fueron desplomados por los fuertes vientos que se generaron, 110 kilómetros por hora, 204 en el municipio de Zapopan, 100 en el municipio de Guadalajara. Ayer por la madrugada terminó, digamos, el saneamiento de los árboles caídos, el retiro de algunos tocones, de ramas que simplemente fueron cortadas para abrir la vialidad, ya se están llevando algunas, y dos casas afectadas en el Mante, en Zapopan, esto porque se les inundaron, pero fue porque las aguas de drenaje brotaron del caño, no fue tanto como inundación pluvial. Nos confirman que la inundación que se presentó en el puente vehicular el paso de nivel de López Mateos y Copérnico fue porque se robaron de nuevo los cables que de las bombas del Cárcamo, por eso es que se inundó, no había manera de sacar el agua y por eso es que se inundó este túnel. Y bueno, también concluyo mi reporte sobre el tema de lluvias, con la situación que se presentó en Colimilla. Compañeros, resulta que el día de ayer por la madrugada un grupo de personas se fueron a la zona de Las Pilitas, es un centro recreativo, no deberían, pero bueno, se fueron a tomar bebidas embriagantes, estaban ahí departiendo, son 8 personas, bajaron en sus vehículos en la zona de Las Pilitas, y cuando deciden regresar, ya no pudieron, porque hubo un derrumbe allí en el camino a Colimilla, en la zona de Los Monos, en la explanada, ahí se vino abajo un paredón de aproximadamente 30 metros de rocas. Y bueno, ayer todo el día bomberos de Tonalá estuvieron trabajando para retirar estas piedras y que estas personas que habían resultado ilesas, pero pudieran salir de la barranca de Colimilla. Fue un trabajo de muchas horas, tuvieron que utilizar maquinaria pesada, usaron trascabos, otros elementos para retirar las piedras, y finalmente cerca de las 3 de la tarde ya las autoridades pudieron retirar las rocas que estaban tapando el camino y sacar a este grupo de amigos que, te reitero, hasta por el susto yo creo que se les bajó la alcoholizada, pero salieron ilesos todos de esta zona de la barranca de Colimilla. Escuchemos, si les parece, Víctor, si me apoyas con el audio, lo que nos dice Salvador Castañeda Hermosillo, él es director de Protección Civil de Tonalá, después de la salida de estas personas de la barranca de Colimilla.
Ya se pudieron acceder los vehículos que se encontraban sobre la explanada conocida como Los Monos a la parte alta de este camino. Con eso, eliminando riesgos en el lugar, haciendo de igual manera una amplia inspección sobre lo que comprende todo este camino.
Ahí escuchamos al comandante de Protección Civil y Bomberos de Tonalá. No hubo, reitero, lesionados, pero sí hacen un llamado a las personas a no bajar a esta zona de la barranca de Colimilla. Hay riesgos, hay deslaves. Es una zona que por las lluvias puede implicar riesgos importantes a los pacientes. Esta es la información, compañeros. Buenos días.
Bien, Héctor, muchas gracias por la información y muy buenos días. Insistir en la recomendación, no se acerque a la zona de la barranca en estos momentos. Es complicado debido a la situación climática. Es importante que evite accidentes y evite estar en una situación de riesgo. Gracias, Héctor.
Hasta luego.
Muy buenos días, es Héctor Escamilla. Luis, ¿te debemos pausa o estamos bien? Continuamos. Bueno, rápidamente quiero informarle a usted que nos está acompañando en esta mañana. Le tenemos una invitación para el próximo lunes 8 de julio aquí en las instalaciones de Notisistema y Radio Metrópoli. Como parte de la Semana del Árbol, la Asociación Bosque Urbano de Extra AC, o Extra AC con su proyecto Bosque Urbano, quiero decir, va a llevar a cabo una Semana del Árbol en donde estará entregando arbolitos a las personas que se quieran anotar para colaborar y plantarlos o adoptarlos. adoptarlos y tratar de reforestar así nuestra ciudad, más en esta situación complicada que hemos vivido en los últimos días debido a las lluvias y la severa caída de árboles. Las adopciones se van a llevar a cabo el próximo lunes 8 de julio en las instalaciones de Notisistema, aquí en Avenida México 3150. Van a estar entregando árboles, los de Extra AC, de las 10:30 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Ellos estarán en estas instalaciones para que usted pueda presentarse y va a seguir el protocolo que se lleva a cabo, que es muy sencillo: tomar sus datos, donde se ha plantado este árbol, y darle seguimiento para que pueda llegar a buen término. También las actividades incluyen, este día viernes 5 de julio, si a usted le queda más cerca, las instalaciones de Televisa Guadalajara en Alemania 1469. La meta es entregar 50,000 árboles en una semana. Y algo importante, la semana entrante, el domingo, en la Minerva, a partir de las 9 de la mañana, habrá un concierto donde estarán pues diferentes grupos musicales para poder amenizar este evento, con el que se busca incentivar a la población a que participe y a que pueda pues adoptar un árbol y plantarlo. Si usted quiere más información, no sé, a lo mejor asesoría para poder plantarlo en su colonia, en su casa, llevar a cabo una reforestación con sus vecinos, comuníquese a Extra AC. El teléfono de ellos es el 3331-28-3625, 3331-28-3625, o si quiere visitarlos en sus instalaciones, están en Patria 1000 junto a Colomos, o en su página de internet bosqueurbano.mx. Algo importante es que en el mismo vivero Bosque Urbano, ahí en el Colomos, usted puede tener acceso, por ejemplo, a fertilizantes orgánicos, a plantas medicinales, a arbustos, a flores, a cactáceas. Yo estuve ya en el vivero Bosque Urbano, es impresionante el trabajo que realizan los encargados, y la verdad, pues créame que es un esfuerzo que vale la pena seguir apoyando para reforestar esta ciudad, darle pues el espacio verde que necesita. Si se pudiera recuperar inclusive a la ciudad de Las Rosas, es parte del trabajo que se está llevando a cabo desde Bosque Urbano, desde Extra AC, con este proyecto Bosque Urbano. Entonces, le insisto, hoy viernes 5 de julio en Televisa Guadalajara, Avenida Alemania 1469, mientras que el lunes 8 de julio, la semana entrante, estarán en Notisistema en Avenida México 3150, entregando árboles de 10:30 de la mañana a 3 de la tarde. Eso es importante para que usted lo tome en cuenta. Y en otras noticias, darle a conocer también que el Ayuntamiento de Zapopan está estrenando una aplicación móvil para que la ciudadanía tenga acceso a datos del municipio que pueden ser útiles para quienes habitan esta ciudad. Se podrá consultar en la aplicación que se llama GPZ, que es, digamos, una adaptación de las letras GPS por la geolocalización. En el caso de la app GPZ, se podrá consultar la ubicación de los tianguis del municipio y ver en tiempo real dónde se encuentran los camiones recolectores de la basura, además de que estará usted haciendo también el seguimiento de sus reportes y, por supuesto, tendrá acceso a las ubicaciones de los centros de atención médica o Cruz Verde que están ubicados en el territorio de Zapopan. El servicio que también llama la atención es que se podrá consultar el estatus de los reportes para que los servidores públicos puedan acudir a la reparación de una forma más oportuna. Si usted quiere la aplicación, así tendrá que buscarla como GPZ, o bien hay una página de internet donde usted podrá localizar pues este mismo servicio. La dirección electrónica es la siguiente y está muy fácil, anótela: www.ubica.zapopan.gob.mx, y ahí entra y comienza a explorar lo que le digo: dónde se encuentra un tianguis, qué día se instala, cuáles son sus dimensiones, de calle a calle, por ejemplo. Y lo más importante, creo que le va a interesar a usted saber dónde se encuentra el camión recolector de la basura en tiempo real. Usted estará verificando la ruta de su colonia, la de la colonia de sus padres, de sus amigos, familiares, de la empresa donde trabaja, y así tener un seguimiento puntual del transporte o de los camiones de recolectores de la basura. Le insisto, la aplicación se llama GPZ, la acaba de estrenar Zapopan, y esperemos que le sea de utilidad a usted que habita en este municipio. Estamos a segundos de que usted nos acompañe en el resumen en el noticiero Notisistema de las 7 de la mañana, y después de que usted escuche este informativo, regresaremos a la segunda hora, donde tendremos, por supuesto, el comentario y además la participación de los reporteros Notisistema. También importante la actualización del clima, del pronóstico meteorológico con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Máximo hoy, que es viernes, fin de semana, y por supuesto lo que se avecina para este fin de semana. Así que vamos al noticiero, regresamos enseguida.